Luz Ospina, bienvenida a Radio Canadá Internacional y muchísimas gracias por haber aceptado participar en este proyecto.
Muchas gracias a ti, Pablo. Encantada de poder contribuir con este proyecto que me parece sumamente interesante y vigente absolutamente.
Luz, ¿cuántos años llevas tú viviendo en Canadá?
Este año voy a ajustar 20 años de haberme radicado en Canadá. Llegué a Canadá en junio de 1997, así que voy a celebrar mi aniversario 20.
El aniversario 20, qué bien. En este momento que estamos conversando, te encuentras en la ciudad de Lethbridge. ¿Llegaste ahí directamente o llegaste a otro lugar de Canadá?
Yo llegué directamente a la ciudad de Montreal en 1997 y allí me radiqué hasta el año 2008, año en el que llegué a vivir a la ciudad de Lethbridge por motivos de trabajo.
¿Y cuando llegaste a Canadá, Luz, hablabas ya inglés y francés?
Bueno, cuando llegué a Canadá hablaba inglés porque tenía una licenciatura en idiomas y particularmente inglés-español y una maestría en lingüística. Por lo tanto, mi formación en Colombia se había centrado básicamente en el aprendizaje de lenguas extranjeras y la más importante pues era el inglés. Tenía unas nociones de francés, pero al llegar a Montreal inmediatamente empecé a estudiar también el francés.
Y te mudaste a Lethbridge, me decías, por razones de trabajo. ¿Fue ahí donde te ofrecieron una oportunidad?
Sí, yo trabajé en Montreal durante algunos años en escuelas de idiomas, trabajé dando cursos de servicio para diferentes compañías y luego pues tuve la fortuna de empezar a trabajar en la Universidad Concordia, solamente como profesora de cátedra. Más adelante también tuve la oportunidad de trabajar en la UCAM, igualmente como profesora de cátedras. Pues esta situación inicialmente pues era mucho mejor comparable a otras situaciones de gente que emigre y que quiere ejercer su profesión. Pues yo estaba, no digamos satisfecha, pero por lo menos conforme. Así que en el 2008, cuando surgió la oferta de trabajo en la ciudad de Lethbridge, era un trabajo de tiempo completo en la universidad. Hice mi solicitud, después de un proceso de selección, pues me ofrecieron el trabajo y allí fue cuando decidí pues aceptarlo y venir con la familia a radicarnos en Lethbridge.
Luz, desde que llegaste a Canadá, en las distintas ciudades, en Montreal o en Lethbridge, donde has vivido y estás viviendo, ¿te sentiste alguna vez discriminada por tu acento o por tu físico?
Bueno, sabes que sí, cuando llegué a Montreal no fue algo absolutamente notable de inmediato, porque pues obviamente uno llega y se desenvuelve mucho como en el propio medio latino, entonces los amigos, ya tenía familia viviendo en Montreal, entonces al compartir con mi hermana pues tenía un círculo relativamente cerrado. Cuando empecé en la búsqueda de trabajo, particularmente como pues quería trabajar enseñando español, entonces pues me sentí acogida, no realmente discriminada. Solamente con el paso del tiempo pues empecé a observar situaciones diversas en la calle, situaciones ya cuando quería como tener un trabajo mucho mejor, porque pues como te dije inicialmente empecé trabajando con escuelas de lenguas, entonces pues me daba cuenta que de todas maneras mi acento era diferente, mi color era diferente y que no era tan fácil, no era tan evidente escalar como se escalaba, como escalaban otras personas. Inclusive, pues, desafortunadamente llegué a conocer gente que tenía trabajos como profesores de español y que ni siquiera eran hablantes nativos sin ninguna formación pedagógica, pero sencillamente, por ejemplo, conocí el caso de una persona de Estados Unidos que tenía un puesto muy alto en la universidad y pues a mí me sonó eso realmente a discriminación, a racismo, a tener en cuenta no realmente el potencial académico y humano, sino más bien otro tipo de situaciones. Entonces sí, me sentí en muchas ocasiones discriminada, igualmente en algunas oportunidades en las que yo sabía que estaba concursando para trabajos en los que yo estaba realmente calificada y realmente no los obtenía. Al llegar a Lethbridge la situación es diferente, pues yo llego de todas maneras ya con una situación profesional más definida, laboral, pero ya lo que cambió fue la calle, es decir, estar como en el oeste canadiense me hizo sentir en otro país absolutamente, en el que la mayoría de las personas pues obviamente son de color blanco, en el las que les es muy extraño conocer gente que hable, por ejemplo, francés. En nuestro caso, nuestra familia, por venir del este, entonces nos sentíamos discriminados, nos miraban raro en los supermercados, cuando inclusive cuando utilizábamos nuestra tarjeta crédito o débito, en la que aparecía en francés, eso también era motivo de discriminación, y eso pues me causó como realmente sorpresa, porque ya no era solamente la discriminación por ser latinos, por ser morenos, sino, bueno, ni siquiera por ser morenos todos, pues que mi hija es blanca de ojos azules, pero ella, por ejemplo, sufrió discriminación por su acento, porque cuando hablaba inglés tenía acento francés. Entonces, sí, muchas situaciones, Pablo, en las que en esta ciudad, pues nos hemos sentido discriminados de una u otra manera.
Qué curioso que me digas eso, Luz, o sea, de que te hayan discriminado porque hablabas francés,
sí,
y ni siquiera
sí,
porque era el español la lengua nativa, ¿no?
Eso para nosotros fue una sorpresa, pero increíble. Inclusive el comentario, uno de los comentarios que le hicieron a nuestra hija fue: tú hablas inglés con acento francés. Y pues ella se sorprende y dijo: sí, porque yo crecí en Montreal. Igual nos pasaba, como te digo, a nosotros en las transacciones comerciales, al ir a las tiendas, y lo descubrían por cualquier cosa. Entonces era como una doble discriminación, no solamente por nuestro origen latino, sino además porque veníamos del este canadiense. Entonces realmente nos sentimos como que veníamos literalmente de otro país. Todo cambió, todo fue totalmente diferente en cuanto a trámites, en cuanto a pues interacción con la gente. Y sí, era muy notorio hace 8 años en Lethbridge cuando llegaba gente nueva. Inclusive en los supermercados nos llegaron a abordar y a preguntarnos que si éramos nuevos en la ciudad.
Bueno, nos reímos ahora, pero no debe ser muy cómica la situación.
Sí, es verdad, Pablo. En ese momento no fue muy divertido. Y fue un shock bastante grande. Fue pues todo un proceso. Y precisamente esta mañana estaba reflexionando con mi esposo y estábamos pensando pues en esta bonita oportunidad de esta entrevista, y estábamos hablando de, sí, la ciudad ha cambiado un poco, hay muchos más inmigrantes, hay más apertura, pero es un cambio muy superficial, porque ahora mismo tenemos, por ejemplo, nuevos vecinos que evitan saludarnos a toda costa. Literalmente, si ellos pudieran, borrarían esta casa de esta cuadra, porque hemos intentado por lo menos hacer un mínimo contacto visual para decir buenos días, pero absolutamente ignorados.
¿Quiénes son los recientes, ellos o ustedes?
Ellos.
Ah, ellos acaban de mudarse.
Ellos acaban de mudarse, porque antes de que ellos se mudaran tuvimos unos vecinos que llegaron después también de que nosotros llegamos. Nosotros compramos una casa un poco aislada del centro de la ciudad, estaba casi era como lo último que había construido, entonces nosotros llegamos primero. Nuestros anteriores vecinos se portaron muy bien, hubo pues una interacción básica, pero nunca nos sentimos ignorados ni discriminados, y ahora tenemos unos vecinos, hará un año, pero no hay forma absoluta de que ellos hagan el más mínimo contacto con nosotros. Entonces, pues sencillamente dijimos, bueno, no hay mucho que hacer aquí, hemos tratado, pero es mucho el prototipo de algunas familias jóvenes aquí en Lethbridge, que definitivamente son familias que tienen esa manera de pensar, e igualmente sus hijos las tienen. Entonces, es la manera como te observan, cómo te miran, cómo te ignoran también. Y va pasando de generación en generación, no ha cambiado mucho realmente, sobre todo la población mayor y los que están ahora levantando niños.
Pero esa pareja, digo, esa familia en particular de la que me estás hablando, ¿es gente joven o son mayores?
Sí, es gente joven. Lo más, yo lo pongo en estos términos, lo más triste es que es gente joven. Asumimos que es gente que tiene pues un nivel mínimo de educación, de cultura. Y no, definitivamente no hay ningún contacto.
No es porque podamos decir, bueno, que son personas mayores que no están acostumbradas y qué sé yo, a estar intercambiando con gente de otras culturas, porque
claro,
se presuponemos que los jóvenes son más abiertos.
presuponemos eso. Sin embargo, sabes, Pablo, que también hice como hoy un viaje por allá por el recuerdo, y el primer choque fuerte que tuve en la universidad fue un día que un estudiante en un curso inicial tenía que escribir simplemente una frase muy simple utilizando el verbo ser en español, y escribió: yo soy blanco, por lo tanto inteligente.
¡Ah, caramba!
Entonces, la verdad, viniendo de Montreal, en la que una ciudad en la que yo estaba acostumbrada a tener estudiantes de todas partes del mundo, nunca hubo brotes de irrespeto en un aula de clase, ni entre los estudiantes ni hacia mí. Seguramente que no quiere decir que no se presentaran, pero por lo menos yo nunca tuve esa experiencia. Y para mí esa experiencia sí fue dura, sí fue difícil. Yo hablé con el estudiante después de clase porque quería como pensar de que se había equivocado al decir lo que quería decir. Yo dije, bueno, quizás ese por lo tanto no era lo que él quería utilizar. Pero no, la verdad me dijo, sí, es así, yo pienso que los blancos somos los inteligentes.
¿Y era franco-quebecois o anglófono?
Ah, era anglófono. Ajá. Era anglófono albertense.
Ah, bueno.
Sí. No, era, por eso te digo, nunca tuve ese tipo de discriminación con un quebequense. La discriminación fue más bien como a nivel laboral, pero no a nivel, pues, como en una interacción personal, o porque la verdad, pues, ese día no me sonó ni muy divertido para mí, pero tampoco podía hacer una alusión a los otros estudiantes porque todos eran blancos también.
Ajá.
Entonces, más bien, quien se sintió aludida fui yo.
Después de tantos años, después de 20 años, Luz, me decías, después de 20 años, ¿te sientes tú integrada a la sociedad o te sigues sintiendo inmigrante después de todo ese tiempo?
Ay, sabes que hay una dualidad grande, Yo me siento parte de la sociedad, me siento integrada a la sociedad, pero sin dejar de ser inmigrante. Sigo siendo inmigrante, es decir, esa naturaleza no se ha podido transformar, no se ha podido cambiar. Y no lo veo como que sea una forma negativa, sino como un proceso más bien en el que se desarrolla una competencia intercultural, de la cual yo hablo mucho con mis estudiantes también, para hacerles ver que no es la pérdida de una identidad o de la otra, o decir que esta sea mejor o esta sea peor que la otra, sino más bien que esa naturaleza es difícil dejarla porque hay todo un sistema de valores, de tradiciones, y precisamente uno de los trabajos que más me apasiona en este momento es el trabajo que estoy haciendo con mis estudiantes, porque al llegar a la universidad el currículo estaba centrado básicamente en el aprendizaje de la gramática. Entonces, precisamente por todas estas cosas que me inquietaban y por el trabajo de tesis doctoral que estoy haciendo, trabajo un curso de pragmática en el que básicamente hablamos sobre todo lo que tiene que ver con los valores culturales, el acervo cultural, las tradiciones y su relación con el aprendizaje de la lengua. Entonces, desde allí me da la oportunidad de conocer más los estudiantes, de hablar con ellos, y puedo decirte, Pablo, que con una gran satisfacción que he visto cómo muchos estudiantes han empezado a cambiar su manera de apreciarse como seres humanos, como seres sociales y como canadienses. Es decir, abriéndose a la cultura latina, conociendo más, queriendo participar en programas de inmersión en el mundo hispano. Entonces, eso también me ha permitido como dar un granito de arena para yo sentirme integrada sin dejar de ser yo, sin dejar de mostrar el valor y todo lo maravilloso que es mi cultura, y mostrándole a ellos el respeto hacia su cultura, pero esperando que ellos igualmente respeten la mía. Ha sido un aprendizaje muy lindo. Pienso que por eso la respuesta no podría ser radical y decirte me siento totalmente integrada o me siento simplemente como inmigrante. Pienso que es una simbiosis de los dos. No creo que realmente uno puede o deba perder su naturaleza de inmigrante, porque es realmente, no porque llegues a cierta edad a un país lo puedas perder. Por ejemplo, te puedo mencionar a mi hija, que ella llegó de 6 años y ella se integró totalmente a la sociedad canadiense, pero sus raíces son tan fuertes que se regresó a Colombia.
¿Y está viviendo allá?
Está viviendo allá. Para ella sí fue muy fuerte el choque cultural aquí en Lethbridge. Aguantó unos 3 años, porque extrañaba mucho la vida en Montreal, cómo se maneja, como toda la situación cultural, humana, todo lo que le había ofrecido Montreal. Y en Lethbridge trató por muchos medios de hacer cosas, trabajó con los servicios para inmigrantes, inclusive se ganó un premio, pero llegó un momento en que dijo, me asfixio, no puedo, y regresó.
¿Su intercambio con los otros jóvenes no calaba?
No calaba, no, era muy difícil. Ella, por ejemplo, un joven amable de la universidad le ofrecía traerla hasta la casa y él le decía, pasa a mi casa, saluda a mis papás. No, muchas gracias. Y para ella eso era como, pero ¿por qué no quieres ni siquiera entrar y saludar? Eso para ella era como algo muy fuerte que no iba con sus valores familiares. Igual le pasaba cuando iba a visitar a algún amigo y vivía en el sótano y él le decía, ella le preguntaba, bueno, ¿y tus papás? No, viven en el primer piso. Ah, pues entonces saludémoslos. No tienes que saludar a nadie. Aquí eso no se usa, ¿qué te pasa?
Ah, sí, son situaciones muy, muy, muy complejas finalmente.
Muy complejas. Y como te digo, no para decir son malas o son buenas, este es mejor o este es peor, son diferentes, pero se necesita realmente un proceso de adaptación y llega un momento en que ahí yo te digo, yo tengo estudiantes que han aprendido y han valorado lo que les da la cultura hispana, viajan, no pierden su identidad, pero lo aprecian. Otros se enamoran totalmente. Es decir, esta semana uno de los estudiantes yo les preguntaba, bueno, ¿por qué estás tomando este curso? Y me dijo algo muy lindo y muy sorprendente, y me dijo, porque yo quiero criar a mis hijos hablando español.
Ah, qué bien.
Pues te digo que para mí eso tiene un valor grandísimo. O sea, me muestra un poquito como la cosecha del trabajo que he logrado hacer durante estos 8 años. Entonces, es mucho. Aunque el grosso de la ciudad, la verdad, es difícil. Las calles son otra cosa. Yo me siento muy confortable en la universidad. Pienso que el ambiente de trabajo es maravilloso y hay apertura, sin que yo quiera decir que no haya personas también racistas y que de pronto piensan, a ver, esta profesora que está hablando, su acento no es como el normal, pero hay un ambiente de respeto en general, pero la calle sí es un poquito más difícil, la interacción todavía en comercios pequeños, es como, a ver, tu color y cómo hablas cuenta todavía, entonces sí hay ese tipo de discriminación.
¿Y entre inmigrantes mismos existe esa discriminación, Luz?
Sabes que mucho, muchísimo, porque Lethbridge es una ciudad que se caracteriza por tener muchos inmigrantes que vienen a trabajar en el campo. Entonces, tristemente hay una división grande y tú puedes escuchar a un inmigrante diciendo, bueno, es que los domingos van al supermercado todos los que trabajan todo el fin de semana, por ejemplo, o bien sea en el verano en el campo, o viene mucha gente a trabajar en las plantas de Maple Leaf, vienen muchas personas de Centroamérica. Entonces, sí, hay discriminación entre los mismos inmigrantes, claro que sí, porque se piensa, bueno, estos son mano de obra barata, vienen solamente a trabajar y no los ven muchas veces como parte de la sociedad. Entonces, es difícil para ellos, sobre todo porque muchos de ellos están sin familias. Entonces, su integración a la sociedad es mínima. Uh-huh. Imagínate, si pasan 7 días a la semana en una planta trabajando, salen cada mes, tienen libre un domingo, hacen turnos terribles, entonces su integración a la sociedad es así, son como un lunar, o sea, es como estos son los que vienen a trabajar de esta manera. Sin embargo, conocemos gente linda que es de aquí, tuve un estudiante que iba a jugar fútbol con los inmigrantes que venían a hacer este tipo de trabajo, iba a jugar fútbol con ellos los domingos, los invitaba a su casa, preparaba comida con ellos. Hay gente linda en todas partes, Pablo, hay gente que realmente se abre, hay otros que sencillamente los ven como extraterrestres.
Ya.
Y estos, ¿de dónde aparecen?
Y el hecho de llamarte Luz Ospina y no Carol Smith, por ejemplo, ¿te ha hecho la vida un poco más difícil aquí en Canadá?
¿Sabes? Que pienso que sí, Claro, porque eso ha puesto como un estigma, como un estereotipo de esta no es de aquí, esta no viene de aquí. Inclusive a nivel de los servicios de salud, por ejemplo. Yo he tenido algunos percances de salud, entonces obviamente pues lo que te identifica en esos sistemas pues es tu nombre. Entonces en algunas oportunidades, sí, ese solo hecho ha sido como de una manera un poco extraña, bueno, es indagar cómo se pronuncia su nombre, pero pues sí, usted es diferente y no es, no tiene un nombre como tienen los demás, como
no muy protestante manera. Ni muy católico.
Exactamente, ahí como en la mitad, así. Bueno, y aquí particularmente en Lethbridge también como una anécdota, o no anécdota, pero como una situación muy diferente a lo que vivíamos en Montreal. No sé si tú sepas que la mayor parte de la población de Lethbridge son nativos, son de las Primeras Naciones. Entonces, ese aspecto, no sé, o sea, cuando tú sales a la calle, no parece que fuera así, porque no es que veas por todas partes nativos, pero pues aquí a 2 kilómetros de nuestra casa hay una reserva, por ejemplo. Entonces, ese es un grupo que es muy discriminado, muy marginalizado, pero ellos son otro grupo que discrimina y marginaliza. Entonces ellos, por ejemplo, le han dicho a mi esposo que administra un edificio, le han dicho porque pues están tomando, consumiendo alcohol o algo en el edificio, le han dicho vete a tu país, regrésate a tu país. Entonces ese ya es un cruce extraño también de racismo, ellos también lo sufren constantemente. A algunos nativos en algunos bares sencillamente no les sirven nada. Entonces es como que tú te sientes discriminado y eres discriminado, pero también estás frente a personas que tienen un problema grandísimo por ser discriminados en su propia tierra.
Así es, y que han sido despojados y que tienen problemas de todo tipo.
De todo tipo, y pues que es una problemática extremadamente compleja. Entonces, cuando yo he tenido en algunas oportunidades alumnos nativos, ha habido una buena relación, no ha habido una relación así tensa, pero sí puedes sentir que el resto de la clase los discrimina, que el resto de la clase no es precisamente que los blancos vayan a sentarse muy afablemente al lado de ellos. Yo tengo que pedagógicamente decir, bueno, vamos a trabajar en grupos y yo voy a distribuir los grupos. Entonces tengo que recurrir a ese tipo de estrategias para que ellos en algunas oportunidades sean integrados en sus clases.
Luz, y entonces después de todos estos años, ¿te sientes tú como que formes parte de una minoría?
Sí, la respuesta es sí, sí, formamos parte de una minoría, yo formo parte de una minoría. Es yo podría decir en Lethbridge, para mi fortuna, es cada vez más visible, pero esa visibilidad no tiene una connotación necesariamente positiva. Es más como la visibilidad de los latinos que vienen a trabajar y que tienen que hacer lo que a nosotros no nos gusta hacer y que se tienen que simplemente acomodar y vivir pues de la mejor manera que ellos, la manera que ellos se los arreglen, pero no porque haya como un clima para que eso se dé, para que eso suceda tan fácilmente.
Luz, ¿cuánto tiempo entonces se puede uno sentir inmigrante o durante cuánto tiempo lo pueden hacer sentir a uno como un inmigrante? ¿Es de una forma indefinida entonces?
Sí, en mi concepto puede ser de una forma indefinida. Puede ser que tú interiormente cada vez te conozcas más y te sientas mejor y que tengas la fortuna de conocer gente con la que realmente tú no te sientas discriminado. Pero yo diría que a nivel general, siempre y cuando tú salgas de tu tierra y llegues a otra tierra, puedes sentirte indefinidamente como inmigrante, indefinidamente realmente. Ahora, pienso que también pueden ser opciones personales. Yo conozco, por ejemplo, hijos de centroamericanos que llegan a tomar cursos de español porque en su casa nunca se les habló español. Entonces, yo los veo a ellos totalmente como canadienses, pensando como canadienses, actuando como canadienses, pero ya también, Pablo, son unas razones bastante complejas. Es decir, por ejemplo, son personas cuyos padres salieron en la Guerra Civil del Salvador. Entonces ellos de alguna manera están llegaron en un renunciamiento total hacia su país, hacia su lengua, hacia su cultura, inclusive avergonzándose de hablar español. Entonces estos jóvenes realmente, aunque llegaron de 8 o 10 años, como conozco algunos, ellos se integraron inmediatamente y no se sienten inmigrantes, ellos se sienten canadienses. Pero también llegan un momento como a cuestionar su identidad, como yo, ¿por qué no hablo español? A mí en mi casa, ¿por qué no me enseñaron español? Y deciden a sus 20 años aprender español. Entonces, sí, también para ellos, supongo que interiormente es bastante complejo, a pesar de que su inglés sea perfecto.
Ya,
pero sigue pensando en su color, o sea, su color no cambia, su fisionomía no cambia, entonces para ellos es todavía más difícil.
Estaba conversando ayer con un indígena guatemalteco que vive en ahí en Alberta, no, en Saskatchewan, en Regina, y él lleva ya 28 años viviendo ahí y es especialista en temas indígenas, ¿no? Entonces está muy cerca también de los indígenas y él mismo es indígena guatemalteco y yo le preguntaba si había, cómo era la relación, o sea, cómo se llevaban y él me decía que en algunos casos pues los indígenas lo discriminaban a él.
Claro.
Y él defendiendo sus derechos a ellos, ¿no? O sea, defendiendo los derechos de los indígenas porque es un experto en cuestiones indígenas y se sentía igual discriminado.
Es que es una paradoja grandísima. Es exactamente lo que yo diría que vivimos muy constantemente. O sea, para mí que algo importante es que los estudiantes, por ejemplo, indígenas, puedan tener buenos programas en la universidad, pueda tratárseles bien, o sea, tengan todos sus derechos. Sin embargo, cuando yo voy a la calle, cuando yo estoy en la calle, ellos me miran mal, me discriminan. Y pues imagínate, no soy experta ni estoy realmente ahí al frente, entonces yo me imagino el sentimiento de él debe ser bastante difícil.
O sea, hay mucha frustración ahí de alguna forma.
Mucha, sí, pero lo que pasa, Pablo, es que esos acercamientos realmente humanos cuestan mucho, o sea, todas esas barreras de lo que somos, de lo que traemos como historia personal, cuesta mucho quitar esa máscara y conversar realmente con la gente. Entonces, y para mí es, pienso que es supremamente difícil entrar como al mundo de los nativos, y te lo digo por los alumnos que he tenido, con algunos lo he logrado, con otros, la verdad, me he tenido que dar por vencida, o sea, impenetrables, y pues tienen sus razones, la verdad. No los juzgo por eso, pero sí me parece muy triste para una persona que esté trabajando con los derechos de los indígenas y luchando para ayudarles y que no pueda tener esa sintonía con ellos.
Luz, ¿podemos decir entonces que hay una discriminación sistémica en Lethbridge o en Canadá en general?
Yo te hablaría realmente de Lethbridge. No me atrevería a decirlo que en todo Canadá, porque realmente sí pienso que nuestra experiencia en Montreal fue muy diferente, sin que eso lo exima de reconocer que sí la hay, que sí hay discriminación, pero sí hay una discriminación endémica en Lethbridge. Puede que esté empezando a cambiar, pero es un proceso muy, muy lento, es un proceso muy difícil porque las raíces no se cortan. Al contrario, cuando yo te hablo de que hay gente joven que es tan racista y que es la que está realmente en el sistema de la ciudad, precisamente supongo que estos jóvenes son los que van a ser los alcaldes de la ciudad, los que van a estar ahí en los altos mandos, pues si eso sigue ahí, eso está ahí, es endémico realmente la discriminación. Nosotros acabamos de tener una buena ola de inmigrantes de Siria, por ejemplo, y uno dice, bueno, es maravilloso que Canadá tenga una apertura para estas situaciones a nivel del mundo. Sin embargo, nosotros hablamos muy de cerca con una pareja y pues para ellos la situación es, creo que, muchísimo más difícil inclusive que lo que fue para nosotros hace 8 años. Entonces ellos sufren la discriminación, sufren las necesidades apremiantes, pues tienen un sustento de base, pero es una situación bastante dura. Así que sí, Lethbridge sufre realmente de esa discriminación y es una situación endémica totalmente.
Luz, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
Bueno, pues me gustaría felicitarte realmente y felicitar al equipo por este trabajo. Pienso que este tipo de reflexiones son las que nos permiten crecer como seres humanos, crecer como sociedad. No soy realmente una pesimista total que diga que no hay cambios. Pienso que los cambios se pueden producir. Toman tiempo, se necesita compromiso. Y yo diría que quienes somos inmigrantes, a pesar de que llevemos muchos años, tenemos un rol que cumplir y es pues enseñarles a nuestros hijos el respeto al otro, el respeto a las diferencias, pero promover al máximo el que no solamente sean las políticas de inmigración las que estén en la teoría, sino que en la práctica, en el diario vivir, con el vecino, con el que conocemos en el supermercado, con los colegas, pues abramos nuestro corazón para que haya un pequeño grano de arena para quienes tienen que salir de su tierra por tantas razones, algunas tan dolorosas, pues encuentren un mundo mejor.
Luz Ospina, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional y por haber participado en el marco de este proyecto.
Nuevamente a ti, muchas gracias, Pablo. Bueno, y estaré ansiosa de ver todo este trabajo puesto en unión con todos los pensamientos y con todos los aportes tan valiosos. Muchísimas gracias, Pablo.